siempre contigo.
Arte Express. Lo más importante de la semana en el mundo del arte. Con Exilda Arjona.
Un saludo a todos, gracias por la sintonía. Ya estamos comenzando esta nueva emisión de Arte Express, la revista informativa del mundo del arte. Soy Exilda Arjona y me acompaña en la producción Patricia Martínez. Muchas propuestas hoy en el programa, nuevas colaboraciones musicales, información sobre eventos y, por supuesto, muy buena música. Como siempre les digo, ya comenzamos. Esto es
Arte Express.
Exprésate con arte. Recuerden que nos pueden escuchar por las ondas de Radio Martí, por la página de Facebook de Martí Noticias y en el segmento Exprésate con Arte. En este programa hacemos un recorrido por las notas más destacadas de este año. La cantante cubana Gloria Estefan se convirtió en la primera artista latina en pasar al Salón de la Fama de los Compositores. Muchas gracias a mis increíbles fanáticos que por escuchar mi música han hecho posible que yo pueda recibir este gran honor, escribió en ese entonces la cantante en sus redes sociales. Ella, nacida en La Habana, ha vendido más de 100 millones de discos y es considerada una de las artistas femeninas más grandes de todos los tiempos y una de las artistas hispanas que ha logrado con mayor éxito el crossover en Estados Unidos. Seguimos con más notas del mundo del arte. En el mes de febrero, los músicos cubanos Randy Malcolm y Kelvis Ochoa, junto al dúo Biángel, lanzaron un 14 de febrero el videoclip del sencillo Te Pienso, un tema dedicado al amor por Cuba y a los balseros cubanos que no lograron completar su travesía en el mar. Los autores del tema afirmaron además que con esa canción y el videoclip querían recordar el amor por Cuba, además de rendir respeto a los balseros, a los que nunca llegaron y murieron en el mar.
Pero te pienso, siempre te pienso, no importa la distancia entre nosotros, sabemos que somos uno del otro. Pero te pienso, siempre te pienso, no importa la distancia entre nosotros, sabemos que somos uno de los.
Y sé que volveré por ti, tu camino está guardado en mí. Y aunque pensamos diferente, hay mucho que quedó pendiente. Y sé que volveré por ti, tu camino está guardado en mí. Y aunque pensamos diferente, hay mucho que quedó pendiente.
Y cuando me fui buscando algo que a tu lado yo perdí, algo que va por dentro y que estaba muriendo.
Se nos acababa el tiempo, tanta soledad y lamento. Prefiero recordarte, mija, desde la sinceridad del sentimiento.
Gracias por la sintonía. Recuerden que están escuchando Arte Express, la revista informativa del mundo del arte. Nos pueden escuchar por las ondas de Radio Martí, por el sitio web Martí Noticias y también pueden visitar el segmento Exprésate con Arte. La gala de los premios Lo Nuestro, que fue celebrada en Miami, tenía muchas expectativas ante las nominaciones de los artistas cubanos y aunque ninguno logró alzarse con el galardón, el nombre de la isla brilló en medio del reggaetón, del son y reclamos de libertad. Una de las voceras fue la espectacular Aimee Nubiola. Sobre el escenario, Nubiola lució un vestido que llamó la atención de todos, una clara alusión al amor por su tierra, más allá del tema Pan para Yolanda, que era un ambiente cargado de emoción y mucho sentimiento.
¿Y qué le voy a hacer si en el fondo te amo? Porque eres la mujer más bella, aunque tengas amo. Pelo palma real y las líneas de tus manos me siguen llevando al mar.
Seguimos con más notas en Arte Express. Yotuel Romero y Jean Carlos Canelas también se unieron este año con Arturo Sandoval para protagonizar Sueño. El videoclip que habla sobre la libertad de Cuba fue lanzado en YouTube. Jean Carlos Canelas, actor y cantante cubano-americano, en varias ocasiones se pronunció por la liberación de los presos políticos en Cuba y en contra de la dictadura. Canelas había pedido con anterioridad no olvidar la lucha de Luis Manuel Otero Alcántara y José Daniel Ferrer y ha exigido la liberación de ambos. Los artistas han hecho público en numerosas ocasiones reclamos de libertad para Cuba y que se respeten los derechos humanos. Igualmente, han exigido la liberación de todos los presos políticos.
Sé que está a punto de salir de nuevo el sol, que estamos a punto de tomarnos de la mano y llenarnos nuevamente de ilusión. Y superar todo lo malo del pasado. Sé que estamos a punto de volvernos a encontrar y construir lo que por tanto hemos soñado. Espérame en el mismo lugar. Espérame que falta poco para abrazarnos. Sueño, ese mi sueño, un sueño que es nuestro sueño, sueño de libertad. Sueño, ese es mi sueño, un sueño que es nuestro sueño, sueño de libertad.
Seguimos ahora con el segmento del invitado. Estamos acá en Martín Noticias con mi querido Pavel Urquiza, cantante y compositor de tango cubano. Nos debíamos esta conversación y al fin se dio, ¿verdad?
Un placer bueno, estar aquí, ¿verdad?
Un gusto
gracias
tenerte.
Gracias por la invitación y por insistir en...
Sí, los recuerdos siempre son buenos.
Sí, sí.
Pavel, vamos a hacer como están haciendo en las redes sociales, esto de un año en review.
Okay.
Revisar un año. Okay. ¿Cómo ha sido este año para Pavel Urquiza?
Este año ha sido muy fructífero, realmente muy bueno a nivel profesional y en todos los sentidos, ¿no? Personal también. Justo en el año 22 estrené un disco nuevo que se llama Regreso a la Tierra, después de estar viviendo en Miami 5 años, pues qué menos que hacer un homenaje a ese regreso a nuestra capital realmente, ¿no? A nuestro lugar de nuestra casa. Y bueno, el 2023 ha sido presenté el disco en Madrid en enero, en Hacer Recoletos, y he hecho algunas presentaciones así también más extraoficiales y más pequeñas, pero y sobre todo haciendo un nuevo disco también, que no paro de hacer cosas. Y trabajando para CNN con Wendy Guerra en un programa que se llama 3 minutos con Wendy Guerra, que eso también ha sido un gran aprendizaje y es muy creativo también, ¿no?
Claro, que te ha implicado cambios. Pero quiero volver a este disco, Regreso a la Tierra, porque en aquel entonces conversamos, incluso escribí sobre el disco, que tiene muchísimas colaboraciones y muchos temas que han sonado. Así que, de estos temas, ¿con cuáles se quedaría Pavel Urquiza?
Yo creo que hay particularmente dos que han sido bien, que han impactado bastante, sobre todo porque trata el tema de Cuba, ¿no? Que creo que ahora mismo es un tema muy esencial en los momentos que se está viviendo. Hay que tocarlo y hay que decir alto y claro lo que se piensa con respecto a aquello, ¿no? El tema Todo por Ti con Daimé Arocena, que es una gran artista cubana que ahora está entre Puerto Rico y Canadá y que en un momento determinado después del 11J, ¿no? Después del 11 de julio del 21, pues compuse este tema y la invité y ella no dudó en decir que sí. Y bueno, y el otro tema es Regreso a la Tierra, justamente el tema que le da el título al disco, con Aide Milanés, que también es un tema que ha dado bastante... En general el disco me gusta bastante, ¿no? El resultado, como dice mi amigo Boris Larramendi, maestro, chapeaste, ahora te veo,
sí,
dice
sí.
Boris. Es un disco que ha sido trabajado así con mucha lupa y tratando de quitar cualquier tipo sin perder eso de que somos, que es cultura de tambor, somos cultura de tambor, entonces no he querido perder nunca eso, dejando toda esa riqueza, esa polirritmia y todo ese barroco que somos cubanos, ¿no? Pero estoy muy satisfecho con el disco y bueno, ahora estoy preparando otro trabajo que se llama Símada, que es, ¿por qué negativo lo de nómada, ¿no? Símada, es la parte esa positiva de haber sido un viajero, de haber vivido en España 20 y pico de años, de haber estado en muchos lugares del mundo y haber vivido en muchos lugares del mundo. Y ahora, bueno, ahora estar aquí, que como yo digo, Miami tiene capital social y clima, y el capital social es lo más importante en la vida. Llega un momento en que es lo más importante en la vida.
Vi que existe un proyecto también con la plástica, con una artista plástica cubana. Exacto. Me encantó.
Gracias
y
por
eso,
recordarlo.
Claro, hay que recordarlo. Gracias. Porque ha sido parte de este año y estamos haciendo un review.
Por supuesto, porque además ella hizo la portada del disco Regreso a la Tierra, que es Sandra Ramos. He hecho dos colaboraciones con ella, una de una pieza, una instalación que se llama The Hands of History, hice la música. Y la otra tiene un nombre entre pidoscopios o algo así, una pieza que es una pieza grande donde también yo hice la parte de la música, que ahora mismo está exhibiéndose, esa pieza está exhibiéndose ahí en Pan American Project Art, que está Art Project, Pan American Art, sí. Project, la que está, un nuevo espacio que han abierto de Pan American Art Project ahí en el Design District. Está esa pieza ahí ahora mismo.
Qué bien. También hablaste de esta nueva faceta o de estas facetas que has impulsado junto con Wendy.
Sí.
Y tiene que ver con esta serie de conversaciones, porque me gusta decirlo así, porque lo que ella hace más bien es conversar. Exacto. Con las personas, con los entrevistados, y donde tú juegas también un rol fundamental, porque además de ser músico, ¿qué más estás haciendo con eso, Pablo?
No, yo estoy produciendo el programa realmente, soy filmo, edito, hago la corrección de cuál es todo y le pongo la música. En la primera temporada la música es original, pero después no pudo seguir siendo así. Y bueno, tengo realmente acceso a una plataforma de CNN que tiene mucha música muy interesante y me permite también echar a volar mi creatividad buscando esa música que después... Pero somos ella y yo, el equipo somos ella y yo. Y realmente es muy interesante a todos los entrevistados. Ya llevamos más de 60 programas.
Pavel, hay que hablar, por supuesto, de este último arreglo. ¿Qué hiciste?
Oh, la Virgen Mambisa,
por supuesto,
exiliada.
La Virgen Mambisa exiliada, las personas la han escuchado, se han conmovido con esta nueva versión, donde también el vídeo, bueno, pues es muy emotivo, y está junto una vez más a Aide Milanés. Así que háblanos un poco del proceso, tú tienes una gran parte en todo esto, todos tienen, pero tú le pusiste tu toque. Cuando uno escucha ese tema, uno dice, ahí está Pavel Urquiza.
Gracias.
¿Sí?
Eso a veces es bueno y a veces...
No, para mí es bueno. Eres tú que tienes tu toque y le diste esa visión y le diste esa nueva, esa nueva visión, quizás más bien también para las nuevas generaciones, ¿no?
Sí, claro, por supuesto. Sí, sacarlo un poco del marco de la liturgia, ¿no?
Sí.
No, Eliezer Jiménez Almeida, que es el que produce, es el productor ejecutivo de todo este proyecto, me llama... Me dice, quiero que seas tú el que hagas este arreglo y que queremos hacer la Ermita de la Caridad cumple 50 años este año de creación aquí en Miami. Y están queriendo hacer un gran homenaje a ese cincuentenario, ¿no? Y él me llamó para hacer este tema y ahí empecé a profundizar en muchas cosas, en muchos aspectos. Conocí la Virgen Mambisa, no lo conocía realmente, tengo que reconocer. Como le digo a todo el mundo, yo vivía una vida paralela a esa vida de la gente que iba a la iglesia en Cuba, que eran católicos. Yo vengo de una familia que estaba más vinculada al poder en Cuba, al gobierno revolucionario. Y obviamente toda esa otra parte me la perdí, pero después la fui conociendo a medida en que fui abriendo los ojos y dándome cuenta de la realidad, ¿no? Y las primeras que me hicieron ver eso, ya más concretamente ese dolor, fueron dos tías mías que viven aquí. Una murió ya, Isbae, que las conocí en el año 2004 cuando vino por primera vez con Gema. No sabía que existían dos tías, Tania y Yolanda. Y en los años 60 pidieron la salida de Cuba y a una se la dieron, a la otra se la negaron. Y estuvieron 30 años separadas. Entonces ese dolor...
Claro.
Fuerte, yo lo sentí, me lo transmitieron y aparte ya yo venía ya sabiendo mucho de todo esto, ¿no? Viniendo a Miami muchas veces. Y lo otro fue otra amiga que se llama yo le decimos la libanesa que un día en la casa le pongo el arreglo de la Virgen Mambisa y se echa a llorar. Una mujer ya, ¿sabes?, 50 y pico años. Me dice, cuando yo tenía 15 años, yo esa canción la cantaba en la iglesia. Yo iba a la iglesia y tenía que ir con una guitarra para que pensaran que yo iba a clases de música. Porque si sabían que iba a la iglesia, me repudiaban en el barrio. En fin, todos esos dolores tan fuertes y tan profundos que se vivieron en Cuba, de alguna manera también me hicieron aceptar hacer este arreglo, porque realmente yo no soy una persona católica, no estoy educado en la fe católica, ni creo en la espiritualidad y creo en la caridad del cobre como una entidad poderosa para todos los cubanos, seas creyente o seas no creyente. Y escuché el tema original de Rogelio Celada y Orlando Rodríguez. Escuchando a Rogelio en una entrevista que le hacen, él habla de que él intentó hacer, él quiso hacer un rezo afro, ¿no? Y eso fue también lo que me dio la medida para hacer este nuevo arreglo, partiendo de eso, y incorporar los tambores batá, también que forman parte de esa espiritualidad sincrética cubana, incorporar el violín, que también forma parte de esa, de ese sincretismo donde la caridad del cobre y Ochún están ahí juntas. Tú sabes, navegando, sí, en ese río, en esas aguas dulces y en esa fertilidad. Y bueno, Rogelio cuenta que en los años 70, eso es un tema que se compuso en los 70 en Cuba, pero que tuvieron que quitarle varias partes. Y la idea era ahora hacerlo con todas.
Con todo
lo que lleva el tema, con la letra original. Y bueno, y de alguna manera es un homenaje a esos dos compositores, a Rogelio Celada, que ya no está entre nosotros, y Orlando Rodríguez, que no se sabe. Se quedó en Cuba, pero tampoco se tiene mucho conocimiento de él.
Bueno, yo creo que todos te agradecemos ese revestir de este tema, ¿no? Y esta nueva fusión y presentárselo a la gente con tanta originalidad. ¿Qué tienes para el futuro? ¿Cómo ves el año próximo? ¿Para Cuba, para ti, para los cubanos?
Bueno, justo estoy produciendo una cosa en la que quiero empezar el año. Es algo para los cubanos y para Cuba. Un tema se llama Lluvia de Libertades. Eso es lo que se estaba cocinando, porque ya el primero de enero son 64 ya, ¿no? 65,
creo. 65.
Es muy fuerte. Y cuando conoces nuestra historia y sabes todo lo que se está pasando y todo lo que se está sufriendo en Cuba, pues uno tiene que sensibilizarse con eso. No queda otra, por lo menos yo. Y no juzgo a nadie, fíjate. Yo creo que es lo que yo debo hacer dentro de lo que yo no soy una persona del mundo de la política, ni hago proselitismo político, pero creo que sí es necesario sensibilizar a mucha gente de la situación real de Cuba y del pueblo cubano. Así es como voy a abrir el año. Y por otro lado, como te digo, estoy haciendo un disco nuevo que quiero a ver si para este año puedo publicar. Y lo más importante para mí es seguir creando, seguir haciendo cosas, seguir viviendo la vida y disfrutándola con los amigos y disfrutando de lo bueno que nos da la vida culturalmente, artísticamente, seguir alimentándome, porque creo que la vida sigue siendo un crecimiento. No se puede dejar, aunque ya tengo 60 años, cumplo este año 61.
No lo digas muy alto.
No, yo no tengo ningún problema con eso, no tengo problema.
No hay que esconder.
Pero tiene un poquito también y trata de... Claro. De pasar cada momento con las personas queridas, con las personas que... Es mi hijo que está en España, pero felizmente también se está dedicando al mundo de la producción musical. Tiene 20 años, es justo en enero, cumple 20. Me encantaría pasar más tiempo con él y estar por allá y por acá, pero seguir disfrutando de todo lo que nos da esta ciudad, que cada vez está más llena de propuestas culturales, de gente diversa, de gente linda, de gente sí, que aporta mucho a la espiritualidad y nos enriquece en todos los sentidos. A ti, a Radio Televisión Martí, por invitarme a estar aquí.
Soy Exil Arjona, gracias por la sintonía. Hace 2 décadas el mundo se despedía de una de las leyendas de la música, Celia Cruz, conocida como la Guarachera de Cuba, y que ha sido recordada en diversos homenajes en Miami y Nueva York. Omar Pardillo, albacea de la cantante, preparó los homenajes a la reina de la salsa, que supo ganarse un lugar en el Olimpo musical con su distintivo grito de azúcar. No dejó que la fama la cambiara, siempre estuvo muy pegada a la tierra, comentó Pardillo a la agencia de noticias EFE. Además de los homenajes, este año se lanzó una nueva edición del libro autobiográfico de Celia Cruz titulado Celia, mi vida. Esta versión es actualizada, está disponible en la plataforma de Amazon e incluye datos y fotografías adicionales, así como una nueva portada. Así vamos terminando este primer resumen del año en Arte Express. Patricia Martínez en la producción y yo, Exil Arjona, les agradecemos la compañía durante este año y como siempre les mandamos un abrazo enorme. Cuídense mucho.
Mi voz puede, sin que la pueda controlar, toma forma de canción. Así es mi voz, que sale de mi corazón y volará, sin yo querer, por los caminos más lejanos, por los sueños que soñé. Será reflejo del amor, de lo que me tocó vivir. Será la música de fondo de lo mucho que sentí. Oye mi son, mi viejo son, cualquier generación, en el alma de mi gente, en el cuero del tambor, en las manos del conguero, en los pies del bailador. Yo viviré, allí estaré, mientras pase una comparsa, con mi rumba cantaré, seré siempre lo que fui, con mi azúcar para ti. Yo viviré. Cuántos amigos que dejé y cuántas lágrimas lloré, yo viviré para volverlos a encontrar y seguiré con mi canción, bailando música caliente como bailo yo. Y cuando suene una guaracha y cuando suene un guaguancó, en la sangre de mi pueblo, en su cuerpo estaré yo. Oye mi son, mi viejo son, tiene la cualquier generación, en el alma de mi gente, en el cuero del tambor, en las manos del conguero, en los pies del bailador. Yo viviré, allí estaré, va a cantaré, seré siempre lo que fui, con mi azúcar para ti.
Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Poética, di la verdad, di al menos tu verdad, y después deja que cualquier cosa ocurra, que te rompan la página querida, que te tumben a pedradas la puerta, como un enorme viento que apenas sobrevive con el viento de afuera. Cada mañana recomienza a la manera de los actores italianos. Se para en seco como si alguien le arrebatara el personaje. Ningún espejo se atrevería a copiar este labio caído, esta sabiduría en bancarrota. Sobre los héroes. A los héroes siempre se les está esperando, porque son clandestinos y trastornan el orden de las cosas. Aparecen un día fatigados y roncos en los tanques de guerra, cubiertos con el polvo del camino, haciendo ruido con las botas. Los héroes no dialogan, pero planean con emoción la vida fascinante de mañana. Los héroes nos dirigen y nos ponen delante del asombro del mundo, nos otorgan incluso su parte de inmortales. Batallan con nuestra soledad y nuestros vituperios, modifican a su modo el terror y al final nos imponen la furiosa esperanza. Dicen los viejos bardos, no lo olvides, poeta, en cualquier sitio y época, en que hagas o en que sufras la historia, siempre estarás echándote algún poema peligroso. He empezado este pequeño homenaje con los poemas porque no quería quedarme a mitad. Esto es un homenaje al poeta cubano Heberto Padilla, que es un poeta grande, y digo es con mayúscula, porque no es la muerte quien puede deshacer lo eterno que vive en sus poemas. Su apellido quedó sellado para siempre sobre una carpeta, rotulado como un caso, y en la medida en que esa carpeta se pone amarillenta con el paso del tiempo, amenaza con tragarse las poderosas palabras de sus poemas, lanzadas como piedras a las orejas sordas de este mundo. Lo conocí en Berlín en 1998, en uno de esos tantos eventos a los que asistimos los poetas, a veces solo por el placer de vernos, de encontrarnos. De pie, uno al lado del otro, nos detuvimos unos minutos sobre un pedazo de tierra que mostraba, como una cicatriz, la huella del muro que apenas unos años atrás dividía en dos el vientre de Alemania. Permanecimos en silencio, porque ambos sabíamos que no valía la pena decir nada, porque nada teníamos que celebrar, y sí mucho por los que dolernos. Heberto Padilla nació en Consolación del Sur el 20 de enero de 1932, y murió físicamente, digo, porque siento que había muerto ya muchas veces antes, el 25 de septiembre del año 2000, solo en el cuarto que ocupaba en Auburn State University, donde impartía las clases de literatura iberoamericana. Quiero dejar constancia con estos versos de mi respeto y mi admiración por ese hombre que batalló contra sí mismo, batalló contra sus fantasmas, y al final quiero otorgarle el estatus que le pertenece, quiero recobrarle a la memoria como el gran poeta cubano que fue.